Sesión para Marcelo. A veces repetimos situaciones. Y queremos poner esta fuerza de voluntad para modificar circunstancias. Algunas son externas, otras son provocadas por nosotros mismos. Aunque no querramos. Es como que estuviéramos hechos de determinada manera y no pudiéramos modificar nuestro propio ser. Ya había cumplido 32 años. Mi nombre es Mirel Ocayo. Siempre me costó tener relaciones, ya sea de pareja, ya sea de amistades. Y se tenía complejos. Oh, los podría contar de asientos. Me miraba al espejo y sentía que estaba un poco obeso. Hacía lo imposible por verme mejor. Pero me sentía 100% inseguro. Mamá era una persona que siempre me consintió en todo. Dejen al nene tranquilo, cuidado con el nene. Ya había cumplido 16 años y seguía siendo el nene. Me sobreprotegió. Y obviamente eso no me fortaleció. Eso me debilitó. Me debilitó mucho. Con ella no podía hacer rol de víctima. Mamá, no sabes lo que me pasa. Ay, Mirel, siempre quejándote. Siempre quejándote. ¿Por qué no te fijas en tu madre? Mira lo enferma que estoy, apenas puedo moverme. Pero madre, simplemente estoy diciendo como, no me digas nada. ¡Qué egoísta que eres! Siempre piensas en ti, pero madre, yo no estoy, ¡no! Y no me dejaba hablar. No me dejaba hablar, era todo ella. Sí, me quería, a su manera. Casi tanto como se quería ella misma. Papá. Papá era una figura ausente. De la cual no voy a hablar. Tenía una amiga, Betty. Tenía muy poca visión, usaba unos lentes gruesísimos. Le decía a Betty, pero en las clínicas en este momento te operan en un instante. Pero ella tenía miedo. Me van a dejar ciega. Era una chica poco atractiva, pero tan dulce, tan dada. Y sin embargo era casi tan insegura como yo. preferí usar unos lentes tipo telescopio a operarse, que le dejaban los ojos como nuevos. Apenas veía. Una vez me dijo, Mirel, hay un profesor que no cobra tanto. ¿Para qué? Es una especie de asesor espiritual. Te convendría ir a verlo. ¿Pero por qué, Betty? Vamos, Mirel. Era mi única amiga. Era la única que conocía casi todas mis debilidades. Aclaro que con ella nunca nada, porque nos llevábamos como hermanos, pero ni ella me atraía ni yo la atraía. ¿Y quién es ese profesor? Raúl Iruti se llama, Mirel. ¿De dónde es? Porque al único Iruti que conozco es al genetista. ¿Es ese? Pero Betty, ¿te estás burlando? No, Mirel, no. Es un asesor espiritual muy bueno. Debe cobrar carísimo. Para nada. Para nada. He enviado a dos amigos, una amiga. ¿Y? Y bueno, no sé, no es que me cuentan, me dicen que le fue bien, pero no me dan detalles. Betty me pasó su número de holo celular y llamé. Me dio turno para dentro de 2 días. Cuando fui me encontré con una persona de edad media, atento, seguro de sí mismo. Hola, ¿cómo estás? Tú eres Miguel Ocayo. Sí, profesor. Adelante, toma asiento. Cuéntame. No sé por dónde empezar. Por el comienzo, por donde tú quieras. Bueno, mire mi aspecto. Obeso, inseguro de mí mismo. ¿Qué cosas te gustaría cambiar? Primero, mi aspecto físico. Bueno, tú sabes que eso no se hace de un día para el otro. Tienes que hacer dieta, ejercicios y sobre todo tener paciencia y voluntad. Porque no es que de un día para el otro modifiques tu aspecto. Eso lleva tiempo. Por momentos podrás caer en la desesperación y comer. Y otra vez engordar. Todo cuesta. No es eso solamente, profesor. ¿Qué otras cosas te gustaría modificar? Nunca tuve suerte con las mujeres. ¿Has salido con alguna joven? Sí, pero a veces me sentía tan inseguro que no podía concretar la intimidad. Bueno, no eres el único que le pasa. Hay muchos varones que le pasa eso. No significa que sea algo normal, pero a veces los nervios juegan un papel en contra de la relación. Y en una relación uno se tiene que dejar fluir. ¿Qué más? Siento dudas en cuanto a... Explícate. Explícate. Lo que cuentes no sale de aquí. En cuanto a mi sexualidad. A ver. ¿Por qué dices eso? Bueno. A veces me sentía como más seguro si algún joven me buscaba. Yo sé que eso es censurable, ¿no? ¿Por qué dices eso, Mirel? Para usted no es censurable. Mira, tu elección sexual, tu elección en cuanto a qué género te atrae, es ejercer tu libre albedrío. No veo que eso sea algo condenable. Y entonces, ¿por qué después me siento mal? Como que no quiero. Como que deseo que me atraiga una chica. Y entonces no sé. A ver, Mirel, levanta la vista, mírame. Lo miré al profesor. No hay un no sé. Hay una manera de disfrutar. ¿Cómo disfrutas más? Me encogí de hombros. No sabría explicarlo. Quizá disfruto con algún joven que se me cruza y después es como que siento como culpa. ¿Por qué? Y porque siento que no... Siento que no corresponde, como que no es para mí eso. A ver, Mirel, ¿lo dices por ti o por lo que pensarán los demás de ti? Porque se trata de tu propia aprobación. Disculpe que me ría, pero ¿de qué aprobación hablamos? Me miro al espejo y veo que mi figura es cero atractiva. No. Me refiero a las dudas en cuanto a tu sexualidad. Si depende de ti es una cosa. Si depende de la aprobación de los demás, es otra. Pero, profesor, vivimos en una sociedad donde hay empleos, hay estudios, donde te discriminan si tú tienes una elección sexual distinta a la normalidad. Te comento, Mirel. ¿Qué es la normalidad? ¿Has estado alguna vez enamorado o has sentido algo por alguien? Cuando tenía 16 años, mi madre todavía me decía el nene. Y salí durante un tiempo con una niña de 15. No pasaron de besos, pero me sentía muy atraído. Y cuando cumplí 18, me relacioné con un joven al que yo admiraba y tenía como un sentimiento muy, muy profundo. Y me daba como impotencia. ¿Por qué? Profesor, ¿cómo por qué? Sí. ¿Por qué, Mirel? ¿Y por qué era un varón? Y uno tiene que tener amor por el otro sexo, por el otro género. ¿Por qué? Porque es lo que dice la sociedad. Tú no tienes hermanos. No. Pero conoces amigos, o por lo menos conocidos que sí lo tienen. Sí, obvio. Y se aman. Bueno, son hermanos, pero es distinto. Este joven no era hermano, este joven era un más que amigo. Y yo tenía como una especie de sentimiento. ¿Y qué pasó? Yo lo fui alejando. ¿Por qué? Porque sentía como que él venía para una satisfacción personal y después se iba. No sentía él nada. Y entonces yo me sentía como un objeto que era usado y luego la persona se marchaba. Yo quería que correspondieran a mi sentimiento y no correspondía a mi sentimiento. Y eso me hacía sufrir. Entiendo. A ver, mira, la obesidad es un detalle físico. Sí, como muchos otros. Yo lo veo como un defecto. No es un defecto. Entonces, una enfermedad. Está bien. Aceptémoslo así. Pero es tratable. Sí, me lo dijo. Dieta, ejercicio, voluntad, paciencia. Bueno, si lo sabes, pon manos a la obra. Pero, profesor, espera, espera. Hagamos una hipótesis. Supón que pasan varios meses y tú te esfuerzas y cambias esa actitud en cuanto a la inseguridad porque te miras al espejo y te ves más delgado, te ves mejor. Hasta ahí me sigues. Sí, profesor, pero lo que me estás diciendo es algo que puede pasar o algo que no. Mirel, ¿por qué no habría de pasar? Si tú te empeñas en hacerlo, ¿qué te lo impediría? ¿Qué te impediría que que te vaya ascendiendo mejor. Porque no tengo incentivo. Ahí está la cosa. No entiendo, profesor. Claro. Tú empiezas a hacer dieta. Empiezas a hacer ejercicio de a poco. De a poco. Tú vas a ver que en 10, 20 días vas a tener una pequeña mejoría. No pienses en grande al comienzo, pero vas a tener una pequeña mejoría. Y vas a decir, vaya, he bajado un par de kilos. ¿Qué es un par de kilos? Nada. No. Pero quizá en 2 meses sean 5. En 3 meses podían ser 8 kilos. Pero me voy a debilitar. Mirel, yo no digo de que no comas. Digo de que comas alimentos más saludables, que aporten vitaminas y que aporten menos calorías. ¿Hasta ahí me entiendes? Sí. Bien. Ahora, mira a ese Mirel Ocayo del futuro, de aquí a 6 meses. ¿Seguirías estando 100% inseguro? No. Si me veo con mejor aspecto, no. Pero mi timidez no es solamente por mi aspecto. Es como que, de repente, si tuviera una intimidad con una joven, me sentiría como que... Continúa. Me da como pudor. Acordamos en que soy un profesional, queda entre nosotros. Bueno, como que no la conformo. Y eso quizá no me pasa con un joven. Entonces es como que para ti, sientes como que te cuesta más complacer a una mujer que a un varón. Me encogí de hombros, sí. Pero la diferencia es que me incomoda estar con un varón. Nadie te obliga. Y el sentimiento que alguna vez tuve no tiene que dar explicaciones por tus sentimientos. Y los sentimientos son independientes del género. Puedes tener un sentimiento por una mujer, puedes tener un sentimiento por un varón. Está en ti, porque el sentimiento es tuyo y el sentimiento es puro. Sentir amor, sentir compasión, sentir afecto, sentir piedad. ¿Cómo podría avergonzarte? Es lo más puro que hay. Sí. ¿Y el deseo? ¿Y el deseo? ¿Eres un ser humano? ¿Cómo no vas a tener deseos? ¿En mis complejos porque siento como que no puedo complacer a la otra persona? Mirel, pero en una relación no estás jugando una competencia contra nadie. Yo creo que sí, contra mí mismo. Ni siquiera. Déjate llevar. Déjate llevar. Y si me dejo llevar es como que todas las personas me aceptarán íntimamente. No necesariamente. ¡Ah! ¡Qué apoyo que me da! ¡Qué aliento que me da! Pero Mirel, eso nos pasa a todos. Nadie le puede agradar a todas las personas. Pero va a haber personas a las que sí le agrades. Entiendo. De la misma manera que a mí no me agrada a todo el mundo exteriormente. Exacto. Pero también te puede pasar que no te agrade una persona exteriormente y cuando la conoces, conoces su manera, su forma, y te das cuenta que es mucho más de lo que esperabas. Lo mismo le puede pasar a otra persona contigo, que quizá tú no le atraigas a la persona y la persona, una vez que te conoce, que ve tu interior. Claro, usted, profesor, lo hace muy fácil, porque de repente una persona no tiene un buen físico, pero tiene carisma, simpatía. Yo no tengo eso. Pero tú mismo te lo cortas eso, porque tienes esos complejos. Quedamos en que vas a ocuparte de ti mismo, porque no puedes pensar en agradar a otra persona si primero no te agradas a ti mismo. ¿Te gustas? Esa es una pregunta tonta. Uno siempre gusta del otro. No. Uno también gusta de sí mismo. Pero eso no es ego. Eso no es vanidad. No. Eso es autoestima. Vanidad es otra cosa. Estamos hablando de aceptarte, de quererte. Porque si tú sientes que no vales nada, ¿cómo vas a hacer que otra persona vea que vales? Todo pasa por ti, todo empieza por ti. Pero tiene que poner manos a la obra, Mirel. Miré mi holomóvil y vi que ya había pasado el tiempo. Si tengo dudas, ¿puedo volver a consultarlo? Mirel, las veces que lo desees. Me mandas un holo mensaje y ya está. ¿Cómo le abono? Digitalmente. ¿Me envías créditos por el holomóvil? Mi amiga Betty tenía razón. El profesor Raúl Iruti no cobraba de manera desmedida. Su consulta era muy accesible, pero me había dado a entender que él no iba a hacer el trabajo por mí. Tenía que empezar por mí mismo, a aceptarme, a quererme. Pero con eso solo no bastaba. Si no me ocupaba de mi parte física, había cosas que no podía modificar. Hay gente que es calva y, salvo que se haga un implante capilar, el cabello no le va a crecer. Tenía complejo incluso con mis partes genitales. Se trataba de aceptarme. Y vaya que era un trabajo enorme. Pero como dijo el profesor Eruti, tenía que empezar por mí, por quererme yo, por aceptarme yo.